espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y ya en el espejo de la Iglesia como cada día, hoy viernes para la diócesis de Plasencia. Saludos de Gema Díaz. En este espejo en el que hablaremos, entre otras cuestiones, del día de seminario en la diócesis y escucharemos uno de los testimonios que se pudieron escuchar el pasado fin de semana en la vigilia de oración por la paz que organizaba Adoración Nocturna de Plasencia. La colecta estaba destinada a Ucrania a través de Cáritas y en la que se llegaron a recaudar cerca de 1.000 euros. Uno de los testimonios, como les digo, es el de un chico de 17 años que lleva en Plasencia viviendo una década con una familia de acogida. Padres y demás familia vive en Ucrania. Desde hace pocas semanas, esa misma familia ha hecho que Marian haya podido abrazar a su hermano, hermana y dos sobrinos que ya viven con él en Plasencia. Alguna de las frases que se me han quedado grabadas de la conversación que he mantenido es que su madre, hace 10 años, cuando él vino a vivir con esta familia de acogida a Plasencia, pidió que su hijo estudiara en un colegio católico. Una de las cosas que pidió fue esa. Y otra, muy significativa, que me decía Marian, es que mi madre vive o está a 10 kilómetros de la libertad. Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino es el lema que centrará este año el Día del Seminario. La iglesia celebra esta jornada el 19 de marzo, solemnidad de San José. En las comunidades autónomas en las que no es festivo se celebra el domingo más cercano, en este caso el 20 de marzo, que es el caso de nuestra diócesis. Bien, pues como les decía, continuamos en el espejo de COPE en este viernes y don Germán Albeiro Zuluaga es delegado de Pastoral Vocacional en la diócesis de Plasencia. Con él hablamos hoy de vocaciones y del día del seminario. El próximo domingo se celebra el Día del Seminario con un lema muy significativo, sacerdotes en una iglesia en camino. Hoy estamos con don Germán para hablar del seminario menor en familia y de otras cuestiones. Vamos a saludar ya a don Germán, que está con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Don Germán, buenas tardes.
Buenas tardes, Gema. Un saludo para ti y para todos los que en este momento nos escuchan.
¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, don Germán, un eslogan muy significativo este año, ¿no? Sacerdotes de una iglesia en camino. ¿Qué significa?
Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino, pues es el lema que se ha tomado y que está inspirado en este proceso sinodal al que nos ha convocado el Papa Francisco. Podríamos decir que toda la iglesia camina junta en ese deseo de corresponder al llamado y a la voluntad del Señor. Y fijémonos, Gema y todos los oyentes, que son como dos elementos, sacerdote y servicio. Recordándonos el sentido del seminario, del llamado, de la vocación, de la necesidad de acrecentar la fraternidad entre el clero, pero también con las comunidades. Y el otro elemento es el del servicio, que nos invita a una entrega, a una donación total al plan de Dios, comprendiendo que se hace efectivo en la medida en que se vive para los demás.
Una apuesta de nuestra diócesis, don Germán, que hemos visto nacer y además estamos viendo crecer, es el seminario menor en familia. Sacerdotes que están caminando al lado de esos menores, en esa familia, con esa familia. Cuéntenos cómo evoluciona ese seminario menor en familia. ¿Cuántos chicos lo forman actualmente en la diócesis, don Germán?
Bueno, Gema, este es un proceso que empezamos el 24 de abril de el 2021. En este momento tenemos 5 jóvenes muy comprometidos que están en todo este proceso de discernimiento. Hay algo que se debe resaltar y es el hecho de que estos jóvenes permanecen en sus familias y lo que vamos haciendo con ellos es todo un camino y una experiencia de descubrir el llamado de Dios para que en un momento determinado ellos sean capaces de un modo muy libre de corresponder a ese llamado, si es este el camino en el cual desean también realizar su vida. Como te decía, son 5 jóvenes, entre ellos pues hay uno de Monroy, hay uno de Don Benito, hay uno de Plasencia, hay uno de Herbaz y hay uno de Béjar. Hay también dos jóvenes que están ahí con inquietud, todavía no dan el paso, pero siempre en la libertad para que pues no se sientan bajo ninguna presión, sino en un acompañamiento, que es lo que se desea desde esta experiencia del seminario menor.
Desde que comenzó este proyecto, don Germán, hasta el momento, hemos visto que ha ido evolucionando. Tenéis reuniones, que estos chicos está donde se les llama, que además están viviendo esta evolución de una manera comprometida. Bueno, pues que realmente está siendo un regalo de Dios.
Sí, es una gran bendición. El año anterior lo que hicimos fue reunirnos con ellos una vez al mes. Siempre lo hemos hecho el último sábado de mes, pero cuando hicimos la evaluación con ellos mismos al finalizar el curso, por iniciativa de ellos brotó el deseo de que hiciésemos algunos encuentros más largos, de viernes a domingo, por ejemplo. Entonces vamos haciendo como, digamos, simultáneamente encuentros de un solo día, encuentros de fin de semana, para que tampoco sea una cosa rutinaria. Y por petición de ellos mismos, pues lo que hemos afianzado es la manera como se vive en un seminario, y allí pues en nuestro propio seminario diocesano realizamos el encuentro programando todos los espacios de estudio, de oración, de fraternidad, de formación. Y pues yo sí insisto que cuando son ellos mismos los que van como proponiendo, esto hace que Dios siga suscitando mayores deseos y mayores compromisos tanto en ellos como en otros que van viendo también esto que se va realizando.
Don Germán, ¿cómo pueden los jóvenes acercarse al seminario menor y qué condiciones han de tener para ello?
Bueno, eso es muy fácil. Lo primero es que tengan la inquietud. Insisto en que no necesariamente deben tener claro que quieren ser sacerdotes, porque dentro de estos muchachos que tenemos hay algunos que dicen, mira, yo quiero el acompañamiento, tengo la inquietud, pero no tengo claro que este sea el camino, y por eso es el seminario menor, es un proceso de discernimiento. Por tanto, si alguno de los jóvenes manifestara que desea pertenecer a este proceso, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con cualquiera de los sacerdotes de la diócesis, o directamente al obispado, o conmigo. Y la condición es pues que esté más o menos en el primer año de la ESO, que es un promedio de 12, 13 años, para iniciar todo este proceso de acompañamiento. Así que basta con decirle al sacerdote de la parroquia, el sacerdote se pondrá en contacto conmigo, o el mismo joven lo puede hacer a través incluso de nuestras redes sociales.
¿Cómo van a celebrar este domingo, día del seminario?
Pues va a ser de un modo, digamos, diferente, porque hemos como hecho las cosas en dos procesos. A las parroquias hemos enviado un material muy básico para la vigilia en honor a San José, que se une profundamente a la celebración del día del seminario. Por tanto, en cada parroquia, obviamente también en Libertad, hemos propuesto que se realice un momento de oración por las vocaciones. Pero con estos jóvenes del seminario menor, desde el viernes hasta el domingo, vamos a estar con ellos en un retiro espiritual. En este retiro espiritual vamos a profundizar en este tema que propone la Conferencia Episcopal, sacerdotes al servicio de una iglesia en camino, y también compartiremos la vigilia de oración con la comunidad donde vamos a estar en el retiro espiritual, que pues, como tú lo decías hace rato, Gema, nos desplazamos por diferentes pueblos de nuestra diócesis con el fin de visibilizar un poco más la actividad con el seminario menor. En este caso nos van a recibir en Madroñera, y allí vamos a realizar el retiro espiritual.
Bueno, sé que han estado por Plasencia, en la Iglesia del Pilar, sé que han estado también por la parte...
Don Benito, en Herbaz.
Hay un montón de localidades. La verdad es que en esta época en la que vivimos, que hay tanta falta de vocación, y vemos cómo se está viviendo de verdad, don Germán, este seminario menor en familia, cómo estos jóvenes, acompañados por don Germán y por otros sacerdotes, están viviendo y compartiendo estos momentos y esta manera de acercarse al Señor. Bueno, pues lleguen a ser sacerdotes o no, pero ya este camino lo están viviendo con esta alegría y con esta fe y con esta espiritualidad, pues ya es una alegría. Todo mi agradecimiento por compartirlo con nosotros hoy, en este día tan cercano al día del seminario. Y bueno, pues ya saben que los micrófonos de COPE siempre están abiertos a vuestra entera disposición para cualquier cosa que nos queráis contar y queráis compartir con nosotros, don Germán.
Muchas gracias, Gemma. Y un agradecimiento también muy especial a todo el clero de nuestra diócesis de Plasencia, que yo sé que en sus parroquias oran continuamente con sus queridas comunidades por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Y un agradecimiento también al equipo de la pastoral vocacional, que si bien no hemos estado todavía del todo activos, sí me han ayudado mucho en mover las redes sociales y contar un poco más lo que venimos haciendo. Y desde luego al equipo con el que trabajamos propiamente este proyecto del Seminario Menor, a don Manuel, a don Ismael, a don Jesús y al diácono Miguel Ángel, que son un apoyo incondicional en todo este trabajo. Y gracias también a ti, Gemma, por darnos este espacio y porque sé que tienes también un amor muy profundo por la Iglesia y por las vocaciones.
Aquí estaremos, don Germán, siempre que lo necesiten y abierta siempre a hablar de todo lo que tenga que ver, por supuesto, con las vocaciones y con esta pastoral vocacional de la diócesis de Plasencia. Que disfruten mucho de este día del seminario.
Muchas gracias, Gemma. Y gracias. Si me permites, pues también una invitación a todas las familias para que permitan que sus hijos hagan este tipo de procesos que les va a beneficiar muchísimo sus vidas. Si alguno de los jóvenes o de los niños en sus hogares expresan este deseo, no coarten este llamado, sino ayúdenles para que lo puedan clarificar. Y ahí estamos nosotros con la pastoral vocacional para ayudarles.
Don Germán, lo dicho, gracias, hasta la próxima.
Hasta luego, Gemma.
Adiós.
Gracias a todos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muchas son las acciones solidarias que se están poniendo en marcha a través de, bueno, pues instituciones públicas, ideas privadas en diferentes colegios, diferentes lugares, bueno, imposibles contarlas todas, evidentemente, a través de este medio, porque son muchísimas. Sin duda el compromiso y la solidaridad siempre son aliento y esperanza. Desde El Espejo les seguimos animando a colaborar con Cáritas, Cáritas Plasencia, Cáritas con Ucrania. Un número de cuenta es 62 20 48 10 01 95 30 00 46 23. Recuerden que la diócesis de Plasencia ha puesto a disposición diferentes espacios ante la posibilidad de acoger refugiados de Ucrania. Diócesis de Plasencia ha puesto a disposición 20 casas parroquiales que actualmente están disponibles y temporalmente se podría disponer de espacios en el seminario. Como les contaba, hoy tenemos el testimonio de Marian Cova. Vamos a escucharlo.
Abrimos micrófonos a la esperanza, a la paz, la solidaridad y ojalá a un alto a las armas. Como decía el Papa Francisco en su mensaje de paz, hace muy pocos días, que de manera tan especial, por cierto, leía en el colegio, la voz de Marian Cova: quien hace la guerra olvida a la humanidad. Marian es un joven que dentro de muy poquito va a cumplir 18 años, nació en Ucrania, lleva en España una década aproximadamente, concretamente en Plasencia, con una maravillosa familia de acogida, Margarita y Antonio. Desde que tenía 7 años estudia en el colegio Santísima Trinidad, algo que su madre tenía muy claro cuando Marian vino a Plasencia. Le pidió a sus padres de acogida que estudiase en un colegio católico. Por eso Marian desde entonces estudia en el colegio Santísima Trinidad. Y hoy estamos con Marian Cova.
Hola.
¿Cómo estás?
Contento.
Marian, ¿cómo estás viviendo los últimos acontecimientos?
A ver, estoy viviendo preocupado por la situación que está en mi país, pero a la vez contento con lo que está pasando de que han venido mis hermanos y mis sobrinos, pues intentando que ellos se integren lo mejor posible en mi familia aquí de acogida. y que se integren aquí en la sociedad.
Gracias a Dios, gracias a tus padres de acogida, tu hermana y tus sobrinos están aquí, ¿no?
Sí.
¿Cómo han llegado hasta aquí?
Pues ha sido una larga travesía donde han tenido que cruzar, donde primero han tenido que decidir si salían o no, porque la primera duda que tenía mi hermana es, al venir aquí, es porque su marido, pues no por lo que está pasando en Ucrania de la guerra y que los hombres se tienen que quedar allí, sus hijos no querían separarse de él. Entonces,
han tenido que dejar allí a su, caso a su marido, sí, y a sus padres, o sea, los niños a su padre.
Sí. Y pues, en primer lugar, los niños no querían separarse de su padre, pero al final ha tenido que hacer lo mejor que era para los niños, ha convencido a los niños de que algún día van a volver con su padre, que se van a encontrar otra vez y que sería mejor irse a España y estar tranquilos durante este periodo de tiempo, que esperemos que no sea muy largo.
¿Los niños están aquí? ¿Cómo se están adaptando?
Pues los niños el primer día pues vinieron cansados, vinieron fatigados de lo que era el viaje, pero al día siguiente ya estaban con mejor ánimo. Siguen tristes por lo del padre, que no le pueden ver, pero ya están cada día mejor, cada día más integrados. Hemos hecho lo del baloncesto. En el baloncesto toda la gente está acogiéndolos muy bien. Todo el mundo está intentando que estén felices y yo los veo muy bien.
¿Qué necesitan? ¿Qué necesitáis?
Pues lo que necesitamos.
Para que vuestra vida, sus vidas, empiecen a tener cierta normalidad, ¿qué necesitáis? ¿Necesitáis dinero? ¿Necesitáis ropa?
Pues lo que necesitamos ahora es que los niños empiecen a integrarse aquí, y lo primero que necesitamos es que vayan al colegio para que puedan sociabilizar con más niños y aprender así el español.
Porque no saben español,
porque no
¿verdad?
Saben español.
Digamos que tú eres un poco su bastón.
Sí, y lo que necesitamos ahora es que los niños puedan ir a un mismo colegio y podamos estar todos juntos. Y, por ejemplo, ahora mismo mi hermano podría ir a mi colegio, pero mis sobrinos no. Y lo que queremos es que mi hermano y mis sobrinos vayan al mismo colegio que yo, porque así tendrían un apoyo, que sería yo, que ahí, si necesitan algo, estoy yo para traducir o para cualquier cosa. Si hay algún problema, pues le puedo solucionar. Y no estarían tan desprotegidos como en otro sitio, y en un sitio que no entiendan nada de...
Que todos estéis en el mismo colegio. Estos niños vienen incluso con terrores nocturnos. Vienen de una guerra. No saben español. Evidentemente la situación que estos niños traen es una situación, bueno, pues que... es casi que no nos la podemos ni imaginar.
A ver, yo lo que pido es que estén conmigo.
Contigo. Que en el colegio hay plaza, en el colegio ha puesto todo a vuestra disposición, no hay ningún problema para ello, ¿no?
No, en el colegio se han preocupado por ellos. Dicen que en cuanto haya plaza, cuando la comisión de escolarización nos pueda dar plaza, que los niños estarían para entrar y ya dar clases aquí.
Hay más cosas, por ejemplo, que tu hermana encuentre trabajo, ¿no? Ella tiene experiencia, además, en algo que tenemos aquí, además, que es que está empezando ya, que es la cereza, ¿no?
Sí, ella tiene experiencia en recoger cerezas, bueno, y otras frutas en Polonia, porque en Ucrania, pues, como el empleo es un poco más difícil, conseguir empleo y lo que te pagan no es mucho para poder vivir bien, pues se iba a Polonia a recoger cerezas y así poder dar mejores cosas a sus niños. Aquí pedimos que pueda trabajar, que encuentre trabajo y que pueda ya empezar su vida normal.
Y bueno, pues empezar casi desde cero, ¿no?
Sí, empezar desde cero con una vida normal, que ella misma pueda ganarse su dinero, ella misma pueda ganarse el dinero para la vivienda, que pueda vivir sola, no esté dependiendo.
Porque ahora es tu madre de acogida y tu padre de acogida quienes evidentemente está haciendo cargo absolutamente de todo, ¿no?
Sí.
También necesitan una vivienda, ¿no? O buscan una vivienda.
Sí, sí.
¿No?
Lo que quieren es el trabajo para que puedan encontrar una vivienda y puedan vivir independientes a nosotros, que aunque nosotros los tratamos lo mejor posible, para ellos creemos que para ellos lo mejor sería estar independientes a nosotros y sentirse realizados en ese sentido.
Su objetivo es también que el padre de los niños venga también a España, ¿no?
Sí, porque ahora no ha podido por el tema de la guerra y que no dejan salir a los hombres. Y nuestro objetivo es que cuando ya acabe este conflicto, el marido venga aquí y empiecen una vida de cero y que ya estén aquí.
Marian, estás a punto de cumplir 18 años. Me contabas antes de encender el micrófono que tienes otros hermanos mayores que aunque no están ahora mismo, bueno, pues no están en la guerra, pero sí que han sido llamados para ver si están preparados para en cualquier momento llamarles pues para que vayan a la guerra. Pero es que también te han llamado a ti, ¿no? Porque estás a punto de cumplir 18.
Sí, porque allí es cierto que mis hermanos no han ido, porque ahora está todos los hombres que necesitaban para la guerra.
Uh-huh.
Ya no hace falta más, pero están llamando por si en algún caso los necesitan y están queriendo ver quién está preparado y no, y quiénes no. A mí me han llamado, pero porque yo estaba aquí en España, han dicho mis padres de allí que no podía ir a Ucrania, a la guerra.
Mariam, ¿qué piensas de todo esto que está ocurriendo en Ucrania?
Pues yo pienso que es algo sin sentido, es algo que un político, porque entre Rusia y Ucrania la gente normal no quiere guerra, la gente normal quiere paz, como decía el Papa. Y pues el que quiere la guerra es una persona que quiere oprimir a una población que tampoco quiere guerra y demostrar su fuerza en frente de todo el mundo. Y pues yo creo que eso es algo que no debería pasar.
No me has hablado de tu madre, no te he preguntado por tu madre. ¿Hablas con ella a menudo?
Hablo con ella todos los días. Al principio de la guerra estaba muy mal porque no sabía lo que se venía. Antes de la guerra nosotros decíamos que si Rusia quisiese invadir Ucrania lo hacía en 2 días. Y pues por eso estaba preocupada todo el día por la guerra, por sus hijos, por los que estaban allí. Y yo cuando la llamaba, ella estaba mal y yo me ponía mal. Luego cuando se ha ido tranquilizando la cosa, cuando han ido pasando 2 días, cuando la población de Ucrania ha ido defendiéndose de los ataques y ha ido paralizando el ejército ruso, pues se ha ido tranquilizando más y luego han venido su hija y, bueno, mis dos hermanos y sus nietos, que han venido aquí y ya está muy contento por ello, ya se le ve otra cara, ya se le ve más feliz.
Uh-huh.
Y pues se le nota que está mejor, pero que todavía sigue preocupada por los que están ahí, por la situación de Ucrania.
Ella está a 10 kilómetros de la libertad.
Ella está a 10 kilómetros de la libertad, puede irse a Polonia ahora mismo, pero no quiere irse por seguir con mi padre, apoyándolo y seguir con mis hijos y seguir con sus hijos y no dejarlos solos.
Solo puedo decirte que en este espacio que tengo y que, bueno, pues lo pongo a vuestra entera disposición, que lleva siendo voz de los más débiles y de los que más lo necesitan siempre, creo ahora más que nunca, también de los ucranianos, y que a partir de ahora, siempre que me necesitéis, voy a estar para... ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente.